Tema. Vamos a ir ahora a una nota interesante por el momento, por las condiciones, por todo lo que ya estuvimos planteando en la hora anterior junto con Caro también. Vamos a hablar con Eduardo Porto. Él es periodista, es profe en la Universidad Nacional de San Martín, profesor de qué, de Ciencia Técnica y Sociedad. Y ahí adentro tiene una unidad específica con la que aborda con sus estudiantes justamente esto de comunicar ciencia. Además, es nada más ni nada menos que el editor de Periferia, una publicación web que trata justamente de tematizar y problematizar no solamente la ciencia como disciplina académica universitaria, sino también en su dimensión política. Así que un gusto poder charlar con él. Buen día, Eduardo.
¿Cómo te va, Mariana? ¿Todo bien? Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, a vos por ocuparte de estos temas, porque, viste, son los temas específicos para hablar en enero, justamente, cuando baja un poco la velocidad y podemos conversar más con tranquilidad. ¿Nos podés contar cómo surgió la idea de hacer Periferia, este sitio web que vos editás?
Sí, mira, es verdad lo que decís, que baja la velocidad en enero. Justamente ahora es cuando se empiezan a hacer un poco de retrospectiva de qué pasó, ¿no?, en el año. Con presupuestos y con bueno, muchas cosas, y de eso un poco trata el portal. El portal es una agenda de la política científica que, en términos de lugar ocupado en los medios de comunicación, había, ¿no? O sea, ya existía dentro del nicho de lo que es ciencia y técnica, pero de alguna manera el portal lo que trata es de poner en agenda diaria. Eso sí, no existía la política científica, ¿no? Uno, como una manera de visibilizar testimonios de referentes del sector de ciencia y técnica, qué pasa con la política en términos de la jerarquía que tiene en las provincias, a nivel nacional, ministerios, secretarías, direcciones, etcétera. Así que, bueno, un poco la centralidad del portal es eso, y después sí retoma diversas áreas, de una área internacional, de política latinoamericana, de ciencia y técnica, y bueno, pero el objetivo centralmente es la política, ¿no? Eso es lo central.
Junto con vos como editor, ¿quiénes más están en tu equipo de trabajo?
Y yo trabajo con una periodista, con Estefanía Sendón. Ella era periodista de Página 12 y de Motor Económico, y ahora trabaja también en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el INTA. Y con Ignacio Jautuschenko, que bueno, que él también fue director de Radio Rivadavia. Bueno, somos ahí un equipo de tres, un poco colaboramos cada uno con diferentes miradas sobre la política, ¿no? Digamos, cada uno tiene como su perfil un poco definido. Entonces, entre los tres colaboramos y retomamos notas. Un poco también se cubre cuál es la situación de los organismos de ciencia y técnica, ¿no? La CONEA, la CONAE, el INTA, el INTI, ¿no? Y cómo se articulan con la política nacional, ¿no? Con la agenda nacional, mejor dicho.
¿Y por qué, digamos, es necesario politizar la ciencia? Porque, bueno, hay un debate público en este momento que tiene que ver con despolitizar justamente la pandemia, no politizar las vacunas. ¿Cómo es la propuesta de ustedes justamente de repolitizar la discusión científica?
Es una pregunta súper interesante. A mí, yo tengo una mirada de la política, por supuesto, que es una mirada no peyorativa, ¿no? Uh-huh. Es una mirada positiva en términos de no de los políticos, digo, no como personas, pero sí como herramienta de visibilización y como instrumento de fortalecimiento. Digo, es el único mecanismo que tenemos en la vida democrática, ¿no? La vida republicana, si se quiere. Uh-huh. Así que en ese sentido me parece que la revitalización de la política es una herramienta muy interesante. A mí lo que me parece es que hay que poner en la agenda política, digo, de los actores de la política, la importancia de la ciencia y la tecnología. A veces parece que, o por lo menos parece que la ciencia y la técnica, o por lo menos como está configurada en nuestro país, a veces es un poco cosmética, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, sirve para declaraciones de beneplácito en el Congreso, ¿no? Digamos, de orgullo porque un científico logró, ¿no?, algo en otro país, siempre, ¿no? Uh-huh. Con una agenda más internacional que nacional, Y a mí me parece que la calidad del sistema de ciencia local, digo, el volumen del sistema de ciencia local, la cantidad de personas que se incorporan año a año al sistema científico, amerita que esas personas, digamos, respondan tal vez menos a las demandas del exterior y más a las demandas de las problemáticas locales, ¿no? Digo, porque si contamos con ese volumen de personas, me parece que es necesario que lo hagan. Y a mí lo que me pasa con el portal, ya te cuento una anécdota, ¿no? Este año surgió fuerte el tema de la ley de financiamiento del sistema de ciencia y técnica. Uh-huh. Y en un diálogo que yo mantengo, viste, como uno mantiene diálogos con las personas con las que se va informando ahí en el Congreso y demás, charlando con la asesora de una de las diputadas de Claudia Bernaza, me dice, vos sabés que, me dice, nosotros veníamos trabajando con otra agenda y me dice, y vos un poco con el portal, o sea, no por mí, ¿no?, sino por el portal, visibilizaste la importancia del tema de la ley de financiamiento. Y bueno, ahora la diputada presentó un proyecto a mitad del año pasado, junto con José Luis Ricardo, Claudia Bernaza, es ella la diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional, perdón, por la provincia de Buenos Aires, y presentó el proyecto y ahora pasó las dos comisiones y está por ser tratado en diputados. Yo, digamos, más allá de que obviamente alimentó mi ego mucho, eso, quiero decir, me parece que tiene que estar un medio diariamente visibilizando qué hace el Congreso, ¿no?, visibilizando qué hacen los funcionarios, como para, a veces tiene efectos positivos, a veces no los tiene, pero bueno, me parece que la comunicación de la ciencia ahí este año fue, o el año pasado mejor dicho, tuvo ahí un efecto para mí impensado, ¿no?, porque el Periferia es un portal chico, pero de alguna manera, digamos, si el portal no existía, tampoco se ponía en agenda el tema, ¿no? No sé si conocen el tema de la ley de financiamiento.
Sí, estoy justamente viendo los cuadros que se han publicado entre ayer y hoy, porque se va a tratar justamente, abren las sesiones hoy extraordinarias, y uno de los temas es la ley de financiamiento. Y te quería preguntar también por qué Periferia siempre aborda, digamos, cómo manejan la atención que tiene que ver con el conflicto gremial. Esto de decir, bueno, sí, hay una vuelta de la mirada del Estado hacia ciencia y técnica, pero por el otro lado hay paro, hay pedido de los investigadores, claro. ¿Cómo manejan ese equilibrio para que, digamos, la tensión interna no aleje la mirada de masiva que es necesaria?
Sí, súper buena pregunta, porque, claro, nosotros un poco retomamos la agenda del ministerio, ¿no? Porque el 80%, el 70% de las políticas científicas son, ¿no?, política pública, o por lo menos del financiamiento. Y sí, digamos, en ese sentido, yo, y entre nosotros, ¿no?, en la discusión que tenemos a veces con las personas que hacemos el portal, planteamos que uno de los ejes centrales, si quiere haber, a 15 años, a 20 años, una discusión seria, ¿no?, digamos, si el país quiere entrar realmente a discutir seriamente una política científica de largo plazo, salarios es ineludible. Si no se tiene buenos salarios, los científicos se van, ¿no?, a la larga, con lo cual es una política terrible más allá de la gestión que haya, ¿no? O sea, por supuesto, sin duda, para mí, yo tengo una mirada de esta gestión, digamos, ha conseguido y ha logrado y ha tenido decisiones políticas muy fuertes, muy muy concretas, pero bueno, el tema salarial es un tema pendiente, inclusive lo dice el propio ministro, ¿no?, el ministro Salvareza, el otro día cuando presentó el Premio Investigador de la Nación, mismo mencionó estas deudas que le quedan a la gestión. Con lo cual, digamos, creo que ellos son conscientes de eso, pero bueno, el portal mantiene el equilibrio, o sea, no es incompatible. Como creo que si uno tiene una mirada personalista de la política, de bueno, si está Salvareza, todo que sí, y si hay otro, todo que no,
claro,
no lo logra ese equilibrio. Pero para mí tiene que estar, digamos, porque mi objetivo, por supuesto, más allá de esta gestión o de cualquier otra, es que con la comunicación haya temas que queden fijados, ¿no?
Claro.
Después, bueno, es un portal chico, hará lo que pueda.
Y pero bueno, justamente, es la intención. Y entonces, hablando comunicacionalmente y volviendo a la ley de financiamiento, ¿cuáles serían las claves para comprender mejor esta ley, de qué se trata y cómo justamente en un país que vive casi al día, permanentemente en todas las otras áreas de política pública, cómo pensar en un mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las claves que tiene ese presupuesto?
Claro, mira, la propuesta de presupuesto lo que plantea es cuadruplicar la inversión de lo que es la función ciencia y técnica del presupuesto nacional de acá al 2032. O sea, en 11 años se cuadruplicaría la inversión con base en el PBI, ¿no? Así que sí, se aumenta el PBI, incluso se cuadruplica la inversión de manera más fuerte. Uh-huh. La función ciencia y técnica engloba a 17 organismos de ciencia y técnica, el INTA, el INTI, el CGMAR, bueno, que están en diferentes ministerios. Lo central de la propuesta para mí es que, digamos, que dinamiza la inversión en otros sectores, que por supuesto hay que ayudarlos, ¿no?, con otros instrumentos, con herramientas de financiación, incentivando al sector privado, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que complementar, pero me parece positivo, tengo una mirada positiva sobre la idea de tener en un país, como bien vos decís, que vive medio al día, ¿no? Uh-huh. Establecer una política de mediano y largo plazo para la inversión en ciencia y técnica, bueno, es un paso adelante, ¿no? Podrían uh-huh. no haberlo hecho. Y lo hicieron, ¿no? Digo, avanzaron con eso, con lo cual me parece positivo. Y bueno, clave para que se concrete, y es que la Argentina deje de atravesar estos serruchos económicos, ¿no?, de suba y baja de la inversión constante, y que de alguna manera se comprometan. Uh-huh. Si querés, una de las señales podría ser que el proyecto está apoyado incluso por
el sector privado,
por el cambio.
Ah, ¿eh? Claro. No, por el sector privado te iba a decir, sí.
Sí, sí, y bueno, el sector privado está un poco, el tema del sector privado está más incorporado en la Ley de Economía del Conocimiento. Mm. Pero Juntos por el Cambio apoyó este proyecto. Cosa un poco contradictoria, ¿no? Porque en diciembre del 2019 durmieron, digamos, dejaron sin estado parlamentario un proyecto igual, el de Perotti, el actual gobernador Omar Perotti, que era senador, en la Comisión de Hacienda, ¿no? O sea, lo durmieron 2 años y perdió estado parlamentario. Con lo cual es llamativo que ahora apoyen tan vehementemente pero bueno, ahora son oposición, ¿no?
Claro, es más fácil. Este presupuesto, por lo que estoy mirando, viste el gráfico de barras, prácticamente llega al 2032 con un punto del PBI, ¿no? Casi el doble de la mejor etapa de la década 2004-2014, ponele, que es el punto más alto que estoy mirando acá. No sé si tendrás en mente más o menos los números. Los países que podríamos denominar en vías de desarrollo, similares al nuestro, ¿qué puntos del PBI en relación con presupuestos de ciencia y técnica tienen?
Y mira, Brasil es la perla de Latinoamérica, ¿no? De la región. Sí. Brasil está en 1,2% del Producto Bruto Interno. Y además tiene cosas muy interesantes Brasil, porque con la actual gestión se intentó bajar el presupuesto, pero la ley brasileña establece que cada estado termina definiendo si ese presupuesto baja o no, ¿no? O sea, no es una decisión presidencial necesariamente, con lo cual hay unos mecanismos ahí políticos muy interesantes. Bueno, Brasil es la perla. Después el resto, el presupuesto de los países de la región, el 80% de lo que se invierte en ciencia y técnica son de Brasil, primero. Sí. México y Argentina. El 80% de la inversión de la región corresponde a esos tres países.
Acá los números dicen que nosotros en este momento tenemos la inversión más baja, bueno, producto de pandemia, obviamente, pero es 0,229 puntos, o sea, 0,2 del PBI en este momento.
Claro, 0,22, 0,23 del PBI exactamente. Y estaba en su mejor momento en el 2015, si se quiere, estaba en 0,35. O sea que tampoco es tan sencillo, ¿no? Digo, si planteas, pensá que el kirchnerismo fue el apogeo, ¿no? Del sistema de ciencia histórico, te diría yo. Sí. Con lo cual, digamos, si se llegó al 0,35, plantear el 1%, bueno, para mí es revolucionario, ¿no?
Totalmente, sí. No, aparte, gráficamente es impresionante ver cómo la curva asciende, es casi el doble o más del doble Más claro, del doble,
exacto.
Sí.
Exacto. Y eso, vos sabés que lo hablaba una vez con Fernando Peirano, él es el presidente de la agencia I+D+I del Ministerio de Ciencia, y él me dice, no es que, bueno, decidimos que por ley se aumenta el 1% y vos, bueno, empezás a generar plata y vas y la tirás, digamos, y no, digo, no es fácil, me dice, porque hoy querés, qué sé yo, suponete, me decía, querés aumentar para el año que viene el 1% del PBI, al 1% del PBI, y no tiene sentido, me dice, porque no hay un sistema de ciencia que absorba todo eso.
Claro.
Vos tenés que ir largo plazo, porque algunas de las críticas son, pero el 2032, ¿cómo va a ser? Y pero pasa que de acá al 2032 tenés que hacer crecer el sistema.
Claro, infraestructura, o sea, recursos humanos, capacitación, tantas cosas.
Tal cual, exactamente. Sí, sí. Incorporar recursos humanos, todo, digamos, no es solamente, bueno, voy y pongo plata, ¿no?
Tal cual.
Eso es una mirada muy material del sistema. A mí me parece positiva porque, claro, uno diría, y bueno, pero ¿por qué debo ir para mañana no lo hacen? Bueno, no es tan sencillo, ¿no?
Así que... Sí, Eduardo, vuelvo ahora al portal. Es muy interesante ver cómo se han dado ustedes la organización interna de las secciones, ¿no? Para poder comunicar. Bueno, investigación es la más formal, digamos, que conocemos todos. Tenés una sección de política científica, que algo ya estuviste conversando, pero después hay otras dos que nos interesan. Una se llama desplazamientos, y ahí está el kit, y la otra es sujetos del conocimiento, ¿no? Además de innovación y Latinoamérica. Pero si nos podés contar un poquito desplazamientos y sujetos del conocimiento, ¿por qué esas secciones y por qué para comunicar la ciencia?
Lo leímos como una sección para todo lo que es el trabajo inter y multidisciplinario, ¿no? Ajá. O sea, que se desplaza del objeto de la ciencia y la técnica dura o de la tecnología dura hacia aspectos que incorporan herramientas desde otras disciplinas, ¿no? Que hay muchos institutos multidisciplinarios, ambiente, ¿no? Sociedad, que pueden incorporar nuevas temáticas, ¿no? Si, qué sé yo, hay desde tecnología de los alimentos, digamos, se investiga mucho en lo que tiene que ver con la alimentación propiamente dicha, donde hay herramientas de la biología, donde hay herramientas de la química, donde hay herramientas de lo tecnológico, inclusive, ¿no? Uh-huh. De investigación aplicada, pero también desde, digamos, respondiendo a demandas sociales concretas, ¿no? Yo creo que una, de hecho, de las líneas de la agenda para el 2021 es ciencia contra el hambre, desde el Ministerio, y en ese sentido hay, bueno, hay un instrumento que cruza, ¿no?, transversalmente, con lo cual hay una mirada más multidisciplinaria. Y bueno, el sujeto del conocimiento es un poco biográfico de los científicos, ¿no? De quiénes son investigadores, pero también de quienes son protagonistas, ¿no?, y actores del sistema de ciencia y técnica. Yo además tengo mi programa de radio y en el programa hago entrevistas, ¿no? En general es un programa solo de entrevistas.
¿Dónde está tu programa de radio?
En Radio Caput, es una radio digital. Ajá. Bueno, y con eso un poco es un insumo para recabar testimonios de actores del sistema de ciencia y técnica, bueno, y visibilizarlo.
Bien.
¿Qué posicionamientos tienen sobre temas actuales, ¿no? Supongamos el tema vacunas o de los diferentes temas que van trascendiendo. Así que bueno, es un poco el eje del portal.
¿Y por dónde va tu cabeza en este momento que ves tanta desinformación por todos lados, tanta fake news, tanta lucha en el barro? ¿Cómo, por dónde pensás que puede venir un punto fijo para empezar a ovillar?
Sí, yo, para mí, tal vez tiene que ver con la formación propia, ¿no? Pero creo que, digamos, la ciencia no es infalible, pero me parece que ofrece un testimonio y una voz desde la experiencia que permite no estar parado en cualquier lado, ¿no? Yo creo que, bueno, hay mucha opinión, por supuesto, dando vuelta, mucha opinión y mucha, me parece, también mala intención, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, para mí hay que racionalizar en los elementos que te permiten entender ciertas herramientas. Por ejemplo, yo el otro día estaba escuchando a una investigadora que las vacunas.
A ver, de vuelta, Eduardo, porque ahí se perdió.
A ver, ¿me escuchás ahí?
Ahí sí.
No, con el tema de las vacunas, estaba escuchando una investigadora que decía que hay vacunas que son digamos que se conoce suficiente.
Ay. ¿Estás? No. Acércate a una ventana, si puede ser, o en el, porque se va, ahí, a ver.
Hola, hola.
Ahora sí, probemos de vuelta.
Bien. No, te decía, decía un punto de apoyo para mí es revisar cuál es el testimonio de los investigadores y también de los que tienen experiencia en investigación, ¿no? Mm. Yo el otro día estaba leyendo el testimonio de una investigadora que mencionaba que hay de las soluciones vacunales que hay a nivel mundial, algunas son más seguras porque ya se aplicó la tecnología, ¿no? que usa esa vacuna o que usaron para producir esa vacuna, como por ejemplo la vacuna de Moderna o inclusive la vacuna de Sputnik. Mm. Es una tecnología ya conocida, o sea, que se usó para otras enfermedades, ¿no? Uh-huh. El COVID o COVID, digamos, similares al COVID. Entonces se conoce cómo van a ser las reacciones, cómo van a ser lo colateral, ¿no? de la vacuna. Uh-huh. Me parece que es un testimonio muy racional en el cual hay que pararse, ¿no? Porque un poco ayuda a disipar, digamos, la malintención de la política o la malintención de que hay alrededor de desprestigiar una vacuna o la otra, ¿no? Digo, en ese sentido, digo, creo que hay que escuchar ese testimonio, mm. o para mí es importante ese testimonio, porque de alguna manera me permite entender que hay una racionalidad detrás de lo que se dice, ¿no? Digamos, en lo otro me parece que muchas veces no hay racionalidad en lo que se dice, ¿no? Que mm. circula desacreditar más que argumentar, ¿no? Mm. En ese sentido, hay mucho de eso, ¿no? Parece.
Igual habría que seguir trabajando en el tema de los filtros, ¿no? Porque también la comunidad académico-científica tiene una manera de comunicar compleja a veces, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo de poner epidemiólogos, de poner terapistas, especialistas, digamos. Es complejo que un ciudadano de a pie que por ahí ve la televisión fragmentada de a 2-3 minutos pueda, claro, comprender una idea compleja que lleva tiempo desmenuzarla, porque, qué sé yo, hablan de ARN y de adenovirus con una facilidad, claro, que las personas realmente de a pie no terminan de comprender de qué se trata, y bueno, sí, y obviamente la simpleza de la contravacuna, de ese discurso, prende rapidísimo, es increíble.
Sí, yo creo que ahí vos tenés mucha razón. Hay investigadores que tienen mucha claridad para transmitir la información. Uno, Rodrigo Quiroga.
Sí, lo hemos tenido acá.
Sí, lo tuviste.
Sí, lo hemos tenido acá. Sí.
Bueno, muy muy simple para comunicar, ¿no? Uh-huh. Muy muy sencilla la comunicación que él tiene, y bueno, con mucho conocimiento desde ya. Pero sí, por supuesto, la traducción es fundamental, ¿no? Porque también nos pasa. A mí me pasa, ¿no? Digo, a veces vuelvo a leer las notas que escribo y digo, esto es un jeroglífico, claro, y lo lee cualquiera, ¿no? No, cualquier persona que no está metida en el tema.
Tal cual.
Entonces, a veces nos cuesta, la verdad que a mí me cuesta a veces salir de eso, ¿no? De ese lugar en el que uno se mete cuando se empieza a especializar en un tema.
Tal cual. Y además las secciones de los diarios todavía siguen hablando de periodismo científico y en realidad lo único que hacen es simplemente mandar 2 o 3 estadísticas y opinar. No hay argumentación, no hay chequeos de las fuentes, no hay, digamos, un análisis más complejo. Por eso digo, es complicado.
Absolutamente, sí, absolutamente. Y creo que hoy, digamos, hay herramientas tecnológicas para facilitar eso, ¿no? Uh-huh. Lo que creo también es que tiene que haber una política comunicacional un poco más clara. No sé cómo se articula eso. Hay una red, ¿no? La red de periodistas científicos. Uh-huh. Pero bueno, faltan recursos también, ¿no? Uh-huh. Digo, para ese tipo de cosas también se necesitan personas dedicadas a eso. Así que, pero sí, sin duda. Uh-huh. Digo, para que no dependa siempre de la genialidad o, claro, o el carisma de una persona en particular, ¿no? Porque hay muchos carismáticos, pero siempre son casos dislocados, ¿no? Pero sí, para generar una sistematicidad de la política comunicacional me parece que falta otra cosa. Ahí, uh-huh, habría que ver modelos, ¿no? O ver, uh-huh, cómo se instrumenta en otros lugares, pero pero sí, me parece que también el tema de la comunicación es necesario en ese sentido.
Bueno,
hay
Eduardo,
muchos proyectos, ¿no?
Sí, hay y además este tipo de charlas no tienen que ser solamente en enero, fuera de la agenda, y no tienen que ser solamente para programas especializados, sino tal cual, coincido con vos, tiene que ser todos los días un poquito. De la misma manera que se desinforma, hay que volver a comunicar, no es informar, a comunicar. Creo que información ya hay de sobreabundancia, el problema es el clasificarla.
Completamente, sí. Uh-huh. Bueno, algo que vos sabés que el otro día publiqué un informe del CEIL, del Centro de Estudios Legales del CONICET, uh-huh, que sobre el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Y bueno, y en el informe, no sé si estás con tiempo, digamos, yo me extiendo, pero...
Dos minutitos más y ya vamos cerrando, ¿sale? Sí.
Bueno, con esto que vos decías, la fake news me pasó, ¿viste? Publiqué el informe, y una de las conclusiones del informe es que los 200 de las personas que habían encuestado, una encuesta muy seria, digamos, presencial, algo que hoy las encuestadoras no hacen, uh-huh, ¿no? Ir a preguntar en diferentes ciudades del país, ¿no? 2.400 entrevistas, un trabajo muy serio, ¿no? Muy representativo, quiero decir. Uh-huh. En la sociología eso es un trabajo representativo.
Sí.
Concluye que el 80% de las personas está a favor de alguna forma de interrupción del embarazo. Quiero decir, esto, o interrupción voluntaria o interrupción del embarazo...
Por causales.
Por causales, exactamente, uh-huh, gracias. Bueno, lo publiqué en la nota y me empezaron a atacar a mí, o sea,
claro,
el autor del informe, imagínate que eso es llamativo, ¿no? Digo, también, bueno, yo te cuento algo, tengo publicada en el Facebook personal, quizás las bajé, tengo la foto de mis hijas.
Claro.
Bueno, me publicaron la foto de mis hijas en el grupo de la Universidad de Buenos Aires y con una cosa espantosa, tipo, bueno, las hubieras abortado, una cosa terrible,
claro,
¿viste?
Sí, sí.
Digo, entonces... se juega mucho ahí la disputa política, ¿viste? De lo que está pasando. Así que bueno.
Igual hemos hablado con la presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir y justamente son grupos muy reducidos, muy extremistas,
claro,
y que tienen que ver con jugadas políticas de los referentes religiosos, de las Grey, de las diferentes Grey, que están jugando otra discusión, que no tiene, sí, que ver justamente con la salud pública, ni mucho menos la salud de las mujeres. Pero bueno.
Claro, y los derechos. Sí.
Tal cual, tal cual. Eduardo, un gustazo haber compartido estos minutos con vos. Ya nos agendamos, claro, tu número y en, buenísimo, unos días más volvemos a refrendar esto y meternos en otras secciones. Muchas gracias.
De hecho, y ya te llevaremos al programa a vos o a Carolina, que no me preguntó, pero...
Bueno, y falta mi compañero Matías Apeño, que ahora en este momento está de vacaciones, que también otro que, bueno, es apasionado de estos temas.
Un gran saludo para ellos, para vos, y que empiecen bien el año, y bueno, para toda la audiencia, nada, también lo mismo, y ya estaremos en conversaciones seguro más adelante.
Seguro. Abrazo grande.
Un abrazo grande.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
Puedo acercarme y sentir en tus ojos.